Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. 30 de octubre. El primer impacto es de dimensión nacional y veremos internacional, porque no sé qué piensa Europa con la amnistía para aquellos que declaran una independencia. Esto vulnera gravemente la Carta Magna, la Constitución, que me pregunto qué valor tiene cuando hay un gobierno que la vulnera y sus correligionarios, lejos de reprochar o reprobar esta actitud, se levanta y la aplauden. La amnistía a los independentistas fue aplaudida, por ejemplo, por Ángel Víctor Torres, Carolina Darias, Agustí Hidalgo. Todo el Partido Socialista, a excepción de uno, Emiliano García Page, aplaudieron las palabras de Sánchez. Y esto nos hace preguntar hasta dónde puede llegar el apoyo a un líder político. La amnistía crea un precedente peligroso, elimina el delito, es decir, no es como el indulto que perdona un acto determinado. Pero hay otra arista. La amnistía se usa para delitos políticos. ¿Quiere decir esto? ¿Que el presidente reconoce que en España hay presos políticos? Y otro impacto, la inmigración. Nadie sabe si esta llegada de inmigrantes es el principio de un éxodo al que nos tendremos que acostumbrar en Canarias, como en Lampedusa, o es algo puntual. En octubre han llegado más de 15.000 subsaharianos, concretamente desde Senegal. Huyen del hambre porque la desertificación fulmina su medio de vida. No hay tejido público, no existen las instituciones tal y como la conocemos aquí. Principal industria de la población, la pesca, está expoliada por los miembros del gobierno. El trampantojo que muestran las pantallas de sus móviles de una vida anhelada es mentira, porque cuando llegan no tienen futuro. Y encima, estigmatizados por presidentes autonómicos y alcaldes. Este sábado el viceconsejero de Servicio Social, Francis Candil, fue muy claro. En los centros no hay literas, no hay camas. Y además los alcaldes de Canarias no quieren un centro de menores en su municipio. ¡Qué falsedad!, ¿no? Piden solidaridad a otros, pero en mi localidad no, no sea que pierda la alcaldía. Siete minutos, esto es Herrera en COPE Gran Canaria, hasta las 12 del mediodía en la realización Julia Abreu, les habla encantado de la vida Javier Benítez, como tema, como canción de día, todo un clásico. Bombo, caja, bombo, caja, bombo, caja. Característico comienzo de uno de los mejores temas de Michael Jackson, incluido en el mítico Thriller, fue lanzado en 1982, Billie Jean. Todo tipo de homenajes, todo tipo de honores, incluido dos premios Grammy y un American Music Award. Memorable su actuación de los 25 años en la Motown, donde Michael Jackson por primera vez mostraba su Moonwalker. El propio artista declaró en varias veces que este tema estaba basado en los grupos de chicas que él y sus hermanos encontraron mientras estaba en los Jackson 5. Billie Jean dice, es un poco anónima, representa a muchas chicas que solían llamar groupies en los años 60. Este lunes 30 de octubre, en esta semana un poquito corta porque el miércoles es festivo. 11:09, vamos al tiempo. Bueno, ¿qué te parece a ti ese cambio de hora? Amanece más temprano, esto es cierto que activa nuestros biorritmos antes. Además, el sol pues se agradece, ¿no? A primera hora la temperatura ya no es tan baja, por lo que no tenemos tantos problemas para decidir qué ponernos hoy, ¿no? Por cierto, hoy un día maravilloso en la isla. No se prevén lluvias, totalmente despejado, temperaturas suaves. Ahora mismo en la capital tenemos 22 grados, en Bandama uno más, 23. En la Cruz de Tejeda algo más de fresquito, 16 grados. En el sur de Gran Canaria, en Maspalomas, 25. Y en Antigua, 23 grados. Antigua Fuerteventura, ojo al mar, porque estamos en prealerta por fenómenos costeros. por lo menos hasta hoy. Ya vimos ese efecto en las canteras este fin de semana y el viento sin problemas del sureste. 11:10 minutos. Este fin de semana estuvimos hablando con el viceconsejero de Política Social, de Servicio Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, y a la pregunta de si los alcaldes de Canarias desean, quieren un centro de menores en su municipio, nos decía Nanay, que el soniquete es en mi municipio, ¿no? Vamos a hablar de esto con Óscar Hernández, que es el presidente de la Federación Canaria de Municipios, vicepresidente primero.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 30 de octubre, papas espunta a 1,69 euros el kilo y carne primera de novillo, babilla, a 7,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 30 de octubre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Hotel Libo Corralejo Beach. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Corralejo Beach en Fuerteventura. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Corralejobeach.com.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Celebra con nosotros la duodécima Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Es una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías financiada por el Cabildo de Gran Canaria.
4 y 5 de noviembre en Vega de San Mateo, con una selección de productos de las medianías insulares. ¡Te esperamos!
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 4 de noviembre, en el Mercado del Puerto, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con el espectáculo de show cooking y música en directo. Y a las 5 y media de la tarde, concierto de bandas en el exterior. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado del Puerto. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Consume Canarias.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
La Copa en la COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas se juega el pase a la siguiente ronda en 90 minutos ante el Manacor. Será este martes y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 7:30 de la tarde con los comentarios de Javier Amador y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne, Munchitos y HPS Hospitales.
Llega la Copa del Rey.
Este martes, desde las 7:30 de la tarde, en COPE Más Gran Canaria.
Manacor, Unión Deportiva Las Palmas.
¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La situación en Canarias en cuanto a la inmigración, como saben ya perfectamente, es alarmante, ¿no? No solamente por el drama que supone este fin de semana, sin ir más lejos, pues algunos supervivientes nos relataron que tuvieron que lanzar por la borda 20 fallecidos, 20 muertos que no lograron pues sobrevivir la singladura. Además, venían en un estado de salud realmente triste y lamentable, ¿no? El caso es que Canarias está tutelando ya una cantidad ingente de menores inmigrantes no acompañados. Nosotros este fin de semana estuvimos hablando con el viceconsejero de Servicio Social, Política Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, y nosotros le preguntábamos, perdón, la misma solidaridad que pedimos desde Canarias a otras regiones de la península, ¿la tienen nuestros alcaldes? Y nos decía que no.
El soniquete es que aquí no. El soniquete habitualmente no vas a tener a nadie que te diga que te ofrece recursos. Han habido algunos casos en los que se han ofrecido algunos recursos, pero la realidad es que estos son recursos que no son del agrado de nadie montar, realmente, y de manera injustificada, quiero decir, porque la realidad es que suelen ser recursos que funcionan bien.
Bueno, pues ya lo he escuchado. Yo le preguntaba, ¿el soniquete de los alcaldes cuál es? Y me decía, el soniquete es que no lo quiero. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Óscar Hernández, que es vicepresidente de la FECAM, vicepresidente primero. Don Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, encantado de saludarte.
Para nosotros también es un placer, don Óscar, sobre todo cada vez que le llamamos, siempre la predisposición para atendernos. Y eso quieras que no se valora por parte de los periodistas. Don Óscar, ¿por qué? Es decir, ¿no es un poco falso el hecho de pedir a otras comunidades que sean solidarias, pero después resulta que en mi municipio no?
Yo es que discrepo absolutamente de las palabras de Francis Candil. Yo creo que o no tiene toda la información o no ha vivido este fenómeno en los ayuntamientos en los últimos 5
años. Es el viceconsejero de Política Social, o sea, que los datos los debe tener, él es quien los gestiona.
Igual tiene los datos sobre la mesa, pero no ha hablado con ningún alcalde. Yo discrepo absolutamente. Hemos mantenido multitud de reuniones desde la FECAN, la presidenta y yo personalmente, en ese foro de debate para buscar soluciones en los picos de más críticos anteriores, y hemos puesto recursos a disposición del gobierno para distribuirnos. Lo que pasa que centrar en que la capacidad de los ayuntamientos en Canarias siga ampliándose, yo creo que es errar en la descripción del problema. Es un problema que escapa a la capacidad de acogida de los propios municipios de Canarias, y es un problema que tiene, que lo hemos dicho en multitud de ocasiones. El Estado no puede ponerse de perfil, lo dijimos desde el principio, de que empezaron con la actitud aquella de que esto fuera un muro para que no llegaran a Europa y que no siguieran alentando la inmigración, y me consta que muchos municipios hemos colaborado, que hemos puesto los recursos que tenemos, y tampoco podemos inventarnos recursos que no tenemos. Por lo tanto, afirmar alegremente que los municipios de Canarias no contribuimos a lo que le pedimos al Estado, yo creo que es absolutamente inexacto, por no decir otra palabra.
¿Se sabe, tiene el dato de cuántos municipios, por ejemplo, de aquí, de Gran Canaria, acogen a menores no inmigrantes? Y no sé si tiene el dato también regionalizado, pues se lo agradeceríamos, don Óscar.
Yo no te lo puedo dar ahora, pero que los voy a tener sin ninguna duda, y cuando quieras lo podemos compartir. Entonces, yo te pongo el ejemplo de nombres de municipios, no sé el número de plazas, pero municipios: Santa Lucía, Santa Brígida, Mogán, La Aldea, Galdar, Guía, Huime, Telde, Las Palmas. O sea que de los 21 de Gran Canaria, por no ir más allá, casi, yo no te puedo decir, pero que creo que el 80% tenemos espacios designados para poder atender a los jóvenes, a los menores.
Hombre, también es cierto que también se deben crear lugares, ¿no? Lugares exactos para determinados para poder atender como se merece a estos jóvenes no acompañados, no en cualquier sitio.
No tengo ninguna duda, que además, incluso disponer de los espacios necesarios para poder desarrollar infraestructura, que es verdad que se trató como un tema puntual, que podíamos haber tenido en estos momentos un número de plazas alojativas para atender con dignidad a estos jóvenes, seguramente el doble de las que tenemos actuales, pero en su momento se entendió que era un tema puntual, que era un pico como en el 2007 y que se iba a normalizar la situación en el futuro. Por eso yo creo que no se han hecho inversiones pensando a medio y a largo plazo, sino en el momento puntual. Pero no tengo ninguna duda en afirmar que los municipios de Canarias estamos a la altura de ese drama humanitario y que ponemos los recursos necesarios para poder atenderlos dignamente.
Y desde la FECAN, de forma directa, los alcaldes levantan la mano e incluso sin preguntarle, teniendo en cuenta la situación que tenemos, ¿no? Totalmente desbordado en cuanto a los menores no acompañados, ¿levantan las manos antes de preguntarse para decir yo lo quiero en mi municipio? ¿Existe esa solidaridad?
Yo estoy convencido que sí, de verdad. Es que no lo planteemos como un problema, sino como una posibilidad de integrar a estos jóvenes en ese tránsito hasta que, bueno, definitivamente establezcan el desarrollo de su futuro vital. Pero sí que hay absoluta voluntad municipal para poder acogerlo en los recursos que tenemos. No podemos inventarnos recursos, y hemos dicho en otras ocasiones, lo que no podemos tampoco es destinar recursos propios, recursos que no tenemos para otras necesidades inmediatas, para inversiones o mayores espacios. Es verdad que tenemos esas limitaciones y tenemos, bueno, como siempre hemos dicho, ¿no?, multitud de competencias que no son propias, pero que o las desarrollamos en los ayuntamientos o no se les prestan a los ciudadanos, y es verdad que también necesitamos más recursos, lo hemos requerido un montón de ocasiones, no solo para esta competencia, sino también para poder echar una mano desde el ámbito solidario.
Bueno, Óscar Hernández es el vicepresidente primero de la FECAM, queríamos pues pulsar su opinión, como el cargo que tiene en la Federación Canaria de Municipios. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Saludos.
Minutos, le contamos la historia. Hace ya pues un mes aproximadamente, ¿no?, se llevó al pleno el pasado viernes el hecho de una familia, un matrimonio que quiere recuperar su casa en el risco de San Nicolás. Hace como 7 años aproximadamente se la expropiaron de forma forzosa, ¿no?, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque por ahí, por el risco de San Nicolás, iba a pasar el vial. Le prometieron que le iban a dar otra en el mismo barrio, pero al final parece ser que las catas de la nueva vivienda, del solar donde la nueva vivienda, pues no lo aconsejaban. Por lo tanto, llevan todo este tiempo viviendo de alquiler, que pagamos todo, del erario público, en otro barrio. ¿Qué quieren ellos? Pues ellos lo que quieren es volver a recuperar su vivienda, como cada uno de nosotros, ¿no? Lo que han hecho es pedirle, pues, al ayuntamiento unos 200.000 euros, que aproximadamente es lo que cuesta la vivienda, pero el ayuntamiento pues le otorga unos 150.000 euros aproximadamente. Se llevó la moción este viernes al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y no salió. El equipo de gobierno votó que no. Vamos a hablar con Tito Rodríguez, que es ese hombre afectado en el risco de San Nicolás. Hola, Tito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Y a partir de ahora qué?
Pues bueno, a partir de ahora toca esperar a ver qué es lo que resuelve esta nueva corporación. Y bueno, decir, puntualizar una cosita. Nosotros no pedimos esa cantidad, la pedimos después de que se nos ofreció una cantidad a cambio de, bueno, como había dificultades para hacerla, pues... Pero claro,
ustedes en el legítimo derecho en la legítima defensa de su derecho le ofrecieron unos 147.000 euros, y ustedes dijeron, pues miren, no.
Mira, eso no alcanza para comprarme una nueva casa o comprarme un solar y fabricarme yo la vivienda, y o si me compro aquella en la que vivo ahora mismo, si me la vendiese el dueño, tendría que reformarla, porque es una casa que más o menos está bien, pero es una vivienda que tiene más de 30 años y no se ha hecho nada en ella. Uh-huh. Entonces necesita de una buena reforma.
¿Y esos 147.000 euros
dinero, no alcanza?
¿Y ustedes pidieron unos 200.000?
Alcanzaría en todo caso para comprarla, pero no para arreglarla. Uh-huh. Nosotros tenemos ya, yo 66, y mi mujer también está próxima a la edad de jubilación, aunque no me he jubilado, pues soy empleado público y puedo permitirme seguir trabajando, pero ya no me voy a meter en una hipoteca ahora a mis 66 años.
Posiblemente ni se la darán, Tito.
Bueno, por pesar eso, que no me la darían. Y segundo, que bueno, que ya no. Yo ya bastante hipotecado estuve los 30 años anteriores. Y también puntualizar que, aunque hace 7 años que nosotros entregamos la vivienda a la corporación anterior, pues lo que no se ha resuelto ni siquiera el vial. O sea, tienen la vivienda, que ya le entregamos lo que era nuestra casa, a la espera de que hagan la que nos ofrecieron hacer. Pero es que ni el vial, que es algo importante para el barrio y necesitamos todos los vecinos y vecinas del barrio de San Nicolás, tampoco se ha concluido.
Es decir, el motivo por el cual le expropiaron a ustedes la vivienda no se ha llevado a cabo hace 7 años.
No se ha llevado a cabo, no. Y está ahora mismo el vial está hecho parado en la pared norte de mi casa y en la pared sur, que nosotros tuvimos que dejar la casa porque hasta ese momento no nos lo habían, porque al llegar el vial por el otro lado y la vivienda se resintió y al final llovía más dentro de casa que fuera y había peligro de que hubiese alguna desgracia. Por eso fue por lo que firmaron el convenio que se firmó en ese momento.
Por cierto, que ustedes tuvieron que tapiar la vivienda también, ¿no?
Sí, tuvimos que tapiarla porque resulta que uno intentaron ocuparla. Llamamos al técnico con el que estábamos en contacto para cualquier asunto y nos respondió que la casa era nuestra, que eso no era un problema del ayuntamiento. Yo, a ver, perdona.
Y tuvieron que pagar ustedes el tapiado, ¿no?
Tuvimos que pagar el tapiado de la casa.
Cuando estaba expropiada por el ayuntamiento.
Cuando ya estaba firmado el convenio y la casa entregada a ellos y nosotros de alquiler en la que estamos ahora mismo aquí al lado del mercado Altavista. Sí.
¿Y ustedes se ven toda la vida viviendo ahí? Porque quieren ir a su barrio, pero la verdad es que va a ser complicado.
Yo espero ver toda la vida que me queda viviendo, pero viviendo con tranquilidad y sin esta incertidumbre de que ni tengo mi casa, ni estoy en mi casa. O sea, mañana el propietario de esta vivienda dice, Tito, Mercedes, necesito la casa porque voy a vivir ahí. Y yo, ¿dónde me veo? Me veo tocando otra vez en la puerta del ayuntamiento y, a ver, buscamos otra casita. No, yo tengo mi casa que era nuestro tesoro, nuestro palacio con sus luces y sus sombras, pero era nuestro. Se la entregamos a cambio de que nos iban a hacer otra y no nos han hecho nada. Pero es que ni siquiera nos han hecho lo que es el motivo por la expropiación, que es algo que beneficia a todo el barrio y a todos los vecinos y vecinas de San Nicolás. Pero es que los barrios siguen siendo los grandes olvidados de todas las corporaciones que pasan por este ayuntamiento. Tito, pareciera que no pagamos impuestos o que no somos ciudadanos de igual categoría que el resto.
Tito, veremos qué es lo que ocurre. ¿Cuánto pagan ustedes? Bueno, ¿cuánto paga el ayuntamiento? ¿Cuánto paga el erario público de
ahora mismo? El alquiler que pagan aquí en esta casa son 600 o 650 ahora mismo.
Claro,
nomás.
Lo que dicen es que, a ver, si nos dan los 200.000 euros, bueno, ya nosotros podemos elegir, ¿no? Y no pagar 600, que al final puede ser una cantidad superior a la que ustedes piden.
Efectivamente. Y después que incluso el propietario es una persona que ha sido más que honesta con nosotros y no nos ha tocado el alquiler en estos años, que podría haberlo tocado, porque al final está en su derecho.
Tito, pero por regla general, cuando se presenta una moción de estas características, se puede aprobar o se puede, no sé, suspender o no sacarla adelante. Pero normalmente siempre el concejal de turno se acerca a los afectados y le da alguna solución, ¿no? Hablan con ellos. Esto pasó también en el pleno con ustedes.
El concejal que lleva el asunto no se acercó a nosotros, ¿no? Sí, es cierto que cuando terminó la presentación de la moción, mi intervención y se votó, sí se acercó la señora alcaldesa y la concejal de Asuntos Sociales. Y bueno, y al igual que ellos, se acercó María Amador y las personas que estaban allí.
Pues, ¿y qué
bueno,
le dijo?
Se acercaron
¿Qué le dijo
a solidarizarse con nosotros.
Carmen Luz Vargas, la alcaldesa, ¿qué le dijo?
La alcaldesa nos dijo que bueno, entendía nuestro problema, que lamentaba cuál era la situación y que iba a poner de su parte todo lo que fuera preciso para que esto se arregle, que esto administrativamente, el tema de los dineros, eso es más complejo. Yo no entiendo la complejidad que puede tener. Yo lo que sí entiendo, visto desde fuera, lo que yo entiendo es que le estoy saliendo más caro en estas circunstancias que si arregláramos y dijéramos, mira, toma, o mira, te compro la casa, le compro al dueño de la casa donde está la casa y te la dejo en condiciones. Me da igual, o sea, yo no pretendo beneficiarme del dinero público. Uh-huh. Son gestores, gestionen bien, coño, perdón por el taco.
Claro,
gestionen bien.
Usted es desilusionado, ¿no?, con la actitud del ayuntamiento.
Yo estoy desilusionado porque es que esta historia no lleva 7 años. Esta historia, la primera vez que tocaron en mi puerta y nos dijeron, mire, que la casita esta dentro de poco se la vamos a quitar, fue hace más de 30 años, estaba José Manuel Soria de alcalde. ¿Tú te imaginas lo que es esa incertidumbre en la que hemos estado viviendo mi familia y yo durante todos estos años? Mañana vendrán, pasado vendrán, vamos a arreglar. No podemos gastar dinero en una casa que van a tirar trabajo, mire. Yeah, yeah.
Uh-huh.
Y vamos a hacer una cocina, no se hizo la cocina, teníamos la que teníamos, en las condiciones que la teníamos, y todo eso era un sinvivir. O sea, yo tengo 3 hijas y 5, tenemos 3 hijas y 5 nietos, y alguna de mis hijas no era nacida, la pequeña de mis hijas no era nacida cuando nos tocaron en la puerta, y mis nietos ninguno. O sea, mis nietos han compartido vivienda con nosotros durante todo este tiempo pensando, ¿cuándo te quitan la casa, abuelo? ¿Cuándo te hacen la casa nueva? Y es un
sinvivir.
Después, estos últimos 7 años son los que, digamos, hemos tenido un poco de tranquilidad, en el sentido de que, bueno, ya hay un acuerdo firmado, hay un convenio, hay un proyecto de vivienda, toda una serie de cosas, pero que ni siquiera eso se cumple. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve la palabra de la corporación de turno para a la hora de resolver el problema de nosotros, sí, de los ciudadanos?
Sí, Tito, ¿ustedes están dispuestos, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido, a coger los 150.000 euros y decir, pues mira, otra cosa ya, o no?
No alcanza, no alcanza. Tú,
no puede.
¿Tú sabes cómo está el mercado de la vivienda ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria?
Claro, porque si cogen esos 150.000 euros tendrán que dejar el alquiler, ¿no?
Hombre, claro, pasamos a pagar nosotros el alquiler. ¿Qué nos compramos? Porque ahora mismo, incluso donde estoy, pensando en que ya vamos teniendo una edad y que podemos tener problemas de accesibilidad en algún momento, porque, bueno, si vivo lo suficiente, igual voy a necesitar apoyo logístico a la hora de moverme. Este edificio reúne los requisitos de rampas, de accesibilidad para personas con movilidad reducida. O sea, que no soy un viejo, pero no soy un niño. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Totalmente, perfectamente. Tito, no tenemos tiempo para más, pero vamos a seguir este asunto. Ya hablamos hace algún...
Cuando quieras nos tienes a tu disposición, y si hubiese alguna novedad, pues ya les diría. Yo espero que en algún momento se ponga el concejal de urbanismo en contacto con nosotros, por lo menos para decirnos algo. Porque lo que dijo allí no se ajustaba a la realidad.
Tito, gracias por atender a los micrófonos de la cadena.
Gracias
COPE
a ustedes y a la cadena COPE por prestarnos atención y tenernos en cuenta. Y no se olviden, que son los grandes olvidados de esta ciudad.
Eso es lo que hacemos todos los días. Un abrazo, Tito.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Bueno, pues ya lo han escuchado ustedes, pónganse en su lugar, en el lugar de Tito, ¿no? Esto lleva más de 30 años, ¿no? cuando era alcalde José Manuel Soria, fue cuando se presentó, cuando se exploró la posibilidad de tener que expropiar viviendas para el vial del Risco de San Nicolás. 30 años viviendo con incertidumbre y en los últimos 7, pues, perdió su vivienda. Le prometieron hacer otra, pero que al final el solar no estaba en condiciones y, por lo tanto, llevamos siete años nosotros pagando un alquiler, ¿no? Ya lo he escuchado, de 600 euros. Se soluciona muy sencillo. Simplemente, pues, dándole la razón al ciudadano, pagando 200.000 euros y que busque una vivienda, pero parece ser que esa posibilidad no la contempla por ahora el ayuntamiento. 11:35 minutos. Enseguida a ver si vamos a hablar con, a ver si tenemos la posibilidad de hablar con la asociación Tamaraceite Avanza, que también se queja, y veremos si sale a la calle o no en una manifestación o concentración, de lo abandonado que está su barrio. ¿Qué está pasando en la capital?
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 30 de octubre, papas espunta a 1,69 euros el kilo y carne primera de novillo, babilla, a 7,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 30 de octubre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti. Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chapiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerta del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias y su red de agentes.
El precio Lidl es... el mejor precio.
En Lidl Canarias, desde hoy, plátano por 1,09 el kilo. Ahorras un 35%. Y además, nuestra selección de caprichos deluxe por 1,99. Ahorras un 20%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 30 de octubre, queso Gouda Good Bon Holstein en barra 4,99 euros el kilo. Y detergente en polvo Colón 100 lavados a 9,99 euros. Recuerda, hasta el 30 de octubre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El hecho de tener una zona comercial que crece a pasos agigantados, que al fin y al cabo es nueva, bastante atractiva, puede generar que la zona comercial de toda la vida, pues puede generar un efecto pernicioso, que la zona comercial de toda la vida empieza a quedar obsoleta, abandonada y olvidada. Y esto parece que está pasando en Tamaraceite, ¿no? La Asociación de Vecinos Tamaraceite Avanza, pues no se han concentrado todavía, pero desde hace tiempo y de forma más, digamos, más importante, más grave en las últimas semanas, pues siguen denunciando a través de sus redes el abandono del pueblo frente a la zona comercial. Lo que reivindica es más cuidado y más servicio. Vamos a hablar con Sergio Manuel Reyes, vamos a hablar con Máximo González, secretario de la Asociación Tamaraceite Avanza. ¿Qué tal, Máximo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Cuando dicen abandonado, ¿qué es lo que está pasando por ahí, Máximo?
Bueno, que es histórico, ¿no? El abandono de Tamaraceite, la sensación de periferia que tenemos en esta zona de la ciudad es histórica. Y ahora, claro, escuchamos siempre alabanza por parte de las administraciones públicas de los centros comerciales de la zona que ellos llaman Tamar Aceite Sur, y que nosotros renegamos de ese nombre porque todo esto es Tamar Aceite, y lo que único que vemos es que las inversiones, el crecimiento, etcétera, pasan por ahí, las casas caras que están construyendo, etcétera, pasan por ahí, pero se olvidan del centro de salud que está obsoleto, se olvidan del resto de Tamar Aceite, la de siempre, que necesita pues que amplíen las aceras, que asfalten, que la limpien. Y sobre todo lo que más preocupados nos tiene a las personas que vivimos en Tamar Aceite son lo que aquí llamamos los bloques, y que son las viviendas del patronato Francisco Franco, que están abandonadas, están ahora mismo ocupadas por personas en situación de exclusión.
Pero eso hay que tirarlo, ahí no vive nadie, ¿no? Eso hay que tirarlo,
no,
ya.
Hay que tirarlo, pero han entrado a ocuparla y ahora no son capaces de sacar a esas personas, y se está convirtiendo en un centro de droga, de prostitución, etcétera, y generando situaciones cada vez más comprometidas en este entorno. Y nuestra exigencia es que las derriben urgentemente.
Volviendo a los peores momentos de Tamar Aceite, ¿no? Lo que está generando esa vivienda.
Claro, es lo que tememos. Es lo que tememos. Ahora mismo la cosa todavía no ha dado ese paso, pero que ese paso puede ser inminente, está ahí. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Uh-huh. Y además, todas las personas, y sobre todo la juventud y los chiquillos que viven por aquí, están creciendo. Si ustedes, bueno, no sé si han visto la foto en el periódico, es que es lamentable, es una cosa tristísima. Es indigno ese edificio para las personas que lo están ocupando incluso, y para las personas que lo ven todos los días, porque al final uno se acostumbra a que ese es el entorno natural y que eso es una cosa normal, y no. Y ahí al ayuntamiento le exigimos, por favor, urgencia, inmediatez.
Sí, igual que derriban otras cosas. Pero a ver, hay algo que yo creo que hay que poner sobre la mesa. El hecho de impulsar una zona comercial nueva que puede ser muy atractiva no tiene por qué ir aparejado en abandonar, olvidar o dejar otra, porque ustedes hablan de limpieza, falta de limpieza. Sí, tiene que haber un dispositivo de limpieza en toda la ciudad, también ahí en Tamar Aceite, en el casco, de seguridad o incluso parques y jardines. Independientemente de que se impulse una, no quiere decir que se abandone otra de unos servicios que deben ser obligatorios.
Solventar y resolver el tema de los aparcamientos. Acaban de construir el otro día, el antiguo alcalde lo presentó, el nuevo centro para de día que están construyendo dentro de la zona antigua de Tamar Aceite, donde no hay aparcamiento, y lo están haciendo sin plazas, sin aparcamiento. Cuando eso se ponga en marcha, que son 150 personas las que van a atender ahí, vayan sus familiares y vayan las personas que trabajen, yo quiero ver cómo se va a organizar esto aquí dentro. No hay, lo hicieron un centro tan grande sin, aparentemente, más allá de 10 o 15 zonas de aparcamiento. Es sorprendente, por eso decimos que esto es el abandono constante, es crecer. Es la zona, es el nuevo filón inmobiliario, porque donde crece ahora mismo la ciudad hacia Tamar Aceite, nosotros no tenemos ningún tipo de oposición hacia el crecimiento, siempre que se haga con cabeza, siempre que se haga pensando en integrar y que seamos todos un solo Tamar Aceite, ¿no? El Tamar Aceite privilegiado y el otro del que se olvidan, separando incluso las carreteras con el cierre del cruce de San Lorenzo, que ya estuvimos batallando con hace 2 años, etcétera, etcétera. Es decir, la batalla continúa, ¿eh? Nosotros seguimos ahí y seguiremos dando guerra.
¿Y van a salir a la calle? Porque hemos visto la semana pasada, por ejemplo, tuvimos 3 manifestaciones, ¿no?, de diferentes colectivos vecinales que salían a la calle por lo abandonado que está el barrio, la zona determinada.
Está
¿ustedes también han empezado a hacer eso?
Está encima de la mesa esa posibilidad. Estamos viendo un poco la evolución de lo de los bloques. Es que, de verdad, lo que más...
¿Pero de qué depende? ¿De que tiren los bloques? Porque, Máximo, no lo van a tirar de hoy a mañana, ¿eh?
Claro, ahí está la situación. Entonces estamos nosotros presionando y en función de esa evolución, pues veremos lo que hacemos.
¿Hay un concejal de distrito? ¿Han hablado con ella, concejala?
Sí, sí, la concejala de distrito, muy dialogante, efectivamente lleva poco, una persona interesada, comprometida, nos ha entendido la problemática, nos está diciendo que está trabajando en esa línea y bueno, nosotros estamos esperando un poco de acontecimientos.
¿Hasta cuándo van a esperar?
No, está ahí, no le puedo decir, quiero decir que somos una, no sé, pero bueno, tenemos que, esto es una cosa, como le decía, que nos tiene muy preocupados, es lo que nos tiene más preocupados.
¿Cuándo es la próxima reunión de la Asociación de Vecinos, Máximo?
Nosotros, la Junta Directiva, tenemos reuniones semanales, pero bueno, no le puedo adelantar si va a ser, organizar una manifestación es una cosa... Que hay que organizar y hay que hacerla bien, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos en ese... No le puedo adelantar acontecimientos ni lo que vamos a hacer.
Ya.
¿O no?
Bueno, manifestación o concentración. Bueno, pues hemos visibilizado otra zona de la ciudad que, según los vecinos, nosotros hablamos con las asociaciones de vecinos, está abandonada y olvidada, en este caso, Tamar Aceite. Hemos hablado con el secretario de la asociación Tamar Aceite Avanza, Máximo González. Máximo, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de expresar la situación. Gracias.
Minutos, ahora vamos a relajar contenido. Vamos a hablar de los quesos de Gran Canaria, un queso que se llama Luisita, el campeón del mundo en la World Cheese Award, el mejor queso curado. Claro, y usted me dirá, tú me dirás, pero si eso ya lo sé yo, que los quesos de Gran Canaria son los mejores del planeta. Bueno, pues no está nada mal recordarlo. Enseguida vamos a hablar con Arquegram, son los que elaboran, vamos a hablar con un maestro que sea, son los que elaboran este queso Luisita. Se ha hecho con la medalla de oro dentro de la categoría de queso curado de cabra, insisto, en ese certamen reconocidísimo, el más importante del mundo, en la World Cheese Award de este año.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Este Halloween, ven a Atlántico Autocentros First Stop y disfruta de una oferta terrorífica. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media o económica. Más información en atlanticoautocentros.com o redes sociales. Ven o te arrepentirás.
Nuestros productos, de cerca, de temporada y al mejor precio, en el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianía y tan fresco. Campaña financiada por el Cabildo de Gran Canaria, una iniciativa de la Mancomunidad de Medianía.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Hoy me apetece.
Espera, espera. ¿Burger? ¿Pokeball?
¿Sushi?
Tapa. Vinito.
¿Carne a la piedra?
¿Ir de compra? ¿Apuntarte al mejor gimnasio de Las Palmas?
¿Cortarte el pelo? ¿Hacerte las uñas?
Pues ya no lo sé.
No lo sabes, pero sí lo sabes. ¿Te apetece? Rambla, el lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Yo no sé si han ido a Granada, pero entre dos torres, se llaman las Torres Bermejas, ¿no? Uno encuentra una inscripción que dice: dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Yo creo que algo parecido podemos decir aquí en Gran Canaria, ¿no? Dale limosna a una mujer, porque la verdad es que no hay pena en la vida que sea intolerante a la lactosa en Gran Canaria y no poder comer queso, porque tenemos los mejores del mundo, ¿no? Ya se lo decíamos, premiado como el mejor queso curado en la Cheese Award, el queso Lolita, queso curado de cabra. Es que es hablar de queso, muchachos, y a uno se le pone los vellos como escarpia de lo rico que está. Sergio Manuel Reyes es maestro quesero y administrador de Arquegram, que es el que elabora este queso. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, bien. Muy contento.
Qué bueno, ¿no? Contento e ilusionado.
Sí, ilusionado, la verdad.
Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo se enteraron? ¿Qué fue? Bueno, se enteraron porque al fin y al cabo pues se nombra ya directamente la voz chica, Adwan, ¿no? Pero ¿qué sentiste cuando nombraste que eso Luisita?
La verdad que muy emocionado porque nosotros ahora, bueno, llevábamos años que no teníamos cabra, hemos puesto cabra a partir del 2020 para acá, y pude registrar el nombre de mi madre en la marca comercial del queso. Que solicita. Y entonces pues muy contento, la verdad, hacerle un homenaje en vida a mi madre.
Oye, qué bonito, ¿no? Eso de ponerle el nombre de un queso, el de tu madre, y que al final salga premiado, ¿no? Mejor reconocimiento imposible.
La verdad que es mejor que prácticamente imposible.
Es una manera de reconocer y sobre todo de devolver todo lo que ha hecho tu madre por la familia, ¿no?
Es una mujer muy trabajadora que siempre ha estado con mucha ganas, con mucha ilusión, un crío, 13 hijos, y la verdad que nunca le faltó una sonrisa para atendernos y para atender a la familia y para todo.
Cuéntame, ¿cuál es el secreto?
El secreto es la leche de la cabra canaria de toda la vida y ponerle mucha ilusión y mucha gana a lo que uno hace, mucho cariño, la verdad.
Sí, pero tú eres maestro quesero, además, ¿no? ¿Alguno tendrás?
Yo llevo muchísimos años elaborando queso, la verdad, y ahora pues muy contento por haber obtenido este premio.
Lo importante es tener raza canaria, ¿no? Cabra, raza canaria de aquí.
Sí, influye la raza, influye la alimentación y después el sistema de elaboración que tenga cada, como dice el dicho, cada matrillo con su librillo.
¿Y cuál es el truquillo que tienes tú, Sergio?
Yo prácticamente no tengo, el único truco que tengo, como digo yo, es de toda la vida, uno ha comido queso toda la vida desde niño, y yo intenté elaborar un queso que fuera una mezcla de lo que se comía antiguamente aquí y una mezcla de la modernidad, de quesos más cremosos y más técnicamente mejores, vaya.
Oye, a partir de ahora habrá que ampliar la producción, ¿no? Porque con el impacto que tiene esta medalla de oro, de todos los lugares del mundo te pedirán este queso.
Sí, esto ha sido un boom que la verdad que ni lo esperaba. No, participé, si supiera que participé, porque mi mujer se empeñó que participara, porque yo ni iba a participar, porque teníamos la opción de participar, porque el Cabildo de Gran Canaria nos pagaba la inscripción y nos llevaba, mandaba el queso y todo, que ellos organizan todo lo que es la recogida de los quesos de Gran Canaria para mandarlo a la Cata Mundial. Y cuando me avisaron, yo ni estaba preparado ni nada, y al final cogí uno allí que me pareció y tocó de que...
Y mira, ¿y tú fuiste al certamen o te llamaron por teléfono?
No, yo no fui, a mí me llamó Elizardo, que es veterinario del Cabildo, de la Gran Cabildo, que fue quien organizó la recogida y el embalado para mandarlo para la gata, y me mandó un mensaje, un WhatsApp, de mandándome la enhorabuena.
¿Y tú leíste 20 veces ese mensaje porque no te lo creías?
No, 20 veces no, pero sí. Me quedé hasta llorar emocionado, la verdad.
Oiga, faltaría más, desde luego que sí. Vaya homenaje más bonito, ¿eh? Vaya homenaje más bonito a tu madre, desde luego que sí. Bueno, pues nada, lo importante es la cabra, ¿no? La cabra, que tiene que ser canaria. Lo que pasa es que parece que no tenemos mucho pasto ahora, que ha llovido poquito, ¿no?
La comida casi toda viene de afuera, claro. Realmente. La comida casi toda viene de península y viene de fuera, que debido a las guerras y todo esto, la comida se ha encarecido mucho y ha sido unos años difíciles en los que uno a veces ha visto con ganas de tirar la toalla y bueno, qué mejor manera que...
Para no tirar la toalla, pues recibir un premio.
Tirando para adelante y recibiendo este premio.
Desde luego que sí. Mira, Sergio, ¿y te han llamado ya desde al... un lugar lejano para pedirte muestra, para pedirte el queso?
Sí, ya de península ya también tenemos un sistema de reparto de la península, que también lo es a través del Cabildo. Y está, ya mi mujer tiene preparado pedidos hoy o mañana para mandar juntos. Y de aquí de Gran Canaria también hay más un mercado,
claro,
de
claro,
Lanzarote,
claro.
De comercio, de todo.
Qué bueno.
De Tenerife también, de Garequico. Sí.
Oye,
estoy... La verdad que para pasar tan pocas horas...
Manda uno para acá, para la COPE, que tenemos que probarlo. A ver si realmente es el mejor queso de curado del mundo. Nosotros tenemos aquí maestros queseros, que somos todos, ¿eh? Te puedo asegurar. Maestros probadores queseros. Y nosotros lo valoramos.
Catadores profesionales, ¿no?
Catadores profesionales. Lo manda uno por aquí, no hay problema. Oye, ya para acabar, me gusta la foto, me encanta. ¿Quién es el que sale en el retrato? Se ve a tu madre ahí elaborando el queso, pero detrás hay un retrato que me llama mucho la atención. ¿Quién es tu padre?
Es mi padre, para descansar, falleció muy joven. Le dio un infarto fulminante de esto y falleció con 56 años.
Ay, hombre.
Y entonces siempre quisimos... Bueno, yo intenté registrar el nombre de él también, pero como primero puse el de mi madre, y cuando registra el nombre para comercial, y si no lo tiene nadie cogido registrado, pues te lo acepta, y si no tienes que poner varias opciones, mi segunda opción era el de mi padre, el nombre de mi padre, Angelito. Pero nada, al final pues estoy cogiendo mi madre y ya... Con ese nombre nos quedan.
Suena muy bien. Quesos Luisita, suena muy bien. Queso curado de cabra, esta maravilla de aquí, de la tierra, de Gran Canaria, se ha hecho con la medalla de oro en la categoría de queso curado de cabra en la World Cheese Award 2023.
La medalla no, la super medalla, porque se ve que tiene medalla de oro normal y después tiene una puntuación extra que se ve que superó la puntuación de la media y... Y es super medalla de oro.
Ah, es como el sobresaliente cum laude, ¿no? Lo tuyo es la super medalla.
Sí.
Pues mejor todavía, me alegro mucho, desde luego que sí. Sergio,
pues nada,
un abrazo. Maestro quesero, administrador de Arquegrán. Vamos a Teror, porque mañana, ya saben que se celebran los finados, ¿no? En distintos puntos de la capital, y uno de ellos pues es la Villa Mariana. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, don Sergio.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, queremos darnos una vueltita mañana por la noche a Teror. ¿Qué es lo que tenemos por ahí?
No, pues mañana a la noche no. La vamos a hacer el viernes 3 de noviembre.
Ah, el viernes. Bueno, pues nada.
El viernes. Mañana
lo atrasamos, no pasa nada.
Mañana sí tenemos un concierto en el cementerio por la noche a las 8.
Sí.
De violines para rememorar a su difunto. Y luego esto lo hacemos el viernes, ya para que la gente comience con ganas el fin de semana. Pues el día 3 de noviembre a las 8 de la noche en el Parque José Hernández tendremos la noche de finado.
Y tenemos castañas, ¿no? Seguro.
Tenemos castañas, tenemos licores, tenemos dulces. Los finados era un encuentro, una convivencia para rememorar a esos difuntos, donde se reunían las familias para comerse pues, esos frutos de otoño, como eran las castañas, las nueces, las manzanas. Pues yo creo que un poco también es eso. Ese es el sentido de los finados. Y con esa idea se ha montado esta noche de finado.
Oye, y talleres infantiles también para de alguna manera inocularle a la nueva generación la importancia de nuestras tradiciones, y una de ellas es esta, los finados, ¿no? Y no se vayan a otras.
Sí, bueno, tenemos a cargo de unas actividades con una ludoteca con el gato animaciones que va a tener a los niños entretenidos y bueno, un poco explicarles qué significa el significado de los finados y un poco tenerlos entretenidos para que también los padres pues puedan disfrutar de los finados.
Uh-huh.
Y yo creo que también hay que enseñar estas tradiciones, yo creo que eso es una tradición que no podemos perder y tenemos que seguir pues avanzando en ella, trabajando en ella para que no se pierda por lo menos las tradiciones que ya teníamos y que debemos rememorar todos los años.
Pues ahí estaremos, nos daremos una vueltita. Recuerden ustedes, porque claro, yo lo asemejaba mañana, que al fin y al cabo es cuando se celebra, pero Teror lo va a hacer este fin de semana, pues con la excusa de que vaya mucha más gente, ¿no? El 3 de noviembre, este viernes, a las 8.
Este viernes lo haremos en el Parque José Hernández, yo creo que es un sitio para un poco vivir estas tradiciones, en ese parque que tenemos, que es un parque más ecológico. Y bueno, allí tendremos pues música, tenemos actividades para los más pequeños y por supuesto pues castañas, licores y dulces, que es lo que se conmemoraba en la noche de los finados.
Desde las 8 hasta las 11 de la mañana y además con actuaciones musicales. Un abrazo, alcalde, gracias por atender a la COPE una vez más, Sergio Nuez.
Un abrazo a ustedes también.
Pues música de la nuestra, la mejor manera para finalizar la primera hora de Herrera en COPE. Todavía nos quedan 60 minutos por delante, en breve boletín informativo y después tiempo de análisis, donde vamos, pues eso, a analizar, a conocer las opiniones de nuestros invitados, en este caso invitadas, los lunes, sobre temas de actualidad. Nada, volvemos enseguida.